Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at carvana.com.
Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, amigos. Sin perder tiempo, abordemos la noticia que tiene paralizado al mundo entero. Desde tempranas horas del día, las principales cadenas informativas ofrecen avances sobre el tema. Todos tienen opiniones distintas, sentimientos encontrados. Llegó el momento de compartir la mía. La salida de Estefanía Molly del Miss Earth ha traído cola. Lo primero que uno se plantea es, ¿qué carajo me importa a mí esto? Y al rato uno reflexiona y dice, es cierto, no me importa. Si pensaban que nos iban a extraer con este chisme y en lugar de comentar las necedades de Jorge Rodríguez y su fascinación por el baboso diálogo en Barbados, se equivocan. Ahora bien, ¿por qué salió Estefanía del concurso? Me pregunté yo. Estefanía es una mujer muy hermosa, es hija de mis queridos amigos Inés María Calero y Miguel Molly, hermana del muy exitoso Jonathan Molly. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tienen que ver los chinos y los rusos en todo esto? ¿Por qué Julio Borges no ha dicho nada? ¿Es cierto que Estefanía y la primera dama interina, Fabiola Rosales, no se hablan? ¿Será definitivo el retiro de Estefanía o podemos abrir un capítulo urgente y tratar el tema en las reuniones en Barbados? No lo sé. ¿Cómo saberlo? Yo ya no soy yo. Yo soy un pueblo que quedó sumergido hace años cuando se nos ocurrió exigir transacciones con la criptomoneda Petro. Pero bueno, soy un pueblo. Pero qué va, no voy a caer en la trampa y no voy a ceder los primeros minutos de Conectados a una cortina de humo como esta. Perdón. Ok, me están informando que ya lo hice. De acuerdo, diantres. No sé cómo lo logras, Diosdado, pero eres una mente siniestra. Seguimos. Ayer lunes fue confirmada en televisión abierta nacional la sospecha que el mundo entero tenía de que Hulk y Tarek William Saab son la misma persona. El periodista y hombre que pone esta cara mientras ve a Tarek transformarse en Hulk, Vladimir Villegas, fue el responsable de que el fiscal usurpador perdiera la paciencia.
Te estoy explicando, Villegas, de que hay los detenidos y van a tener todo el peso de la ley.
El capitán no tuvo la suerte que tú tuviste.
Perdón.
No tuvo la suerte porque no lo dejaron ver. Porque no le permitían derecho a la defensa.
¿Tú querías que me mataran a mí ahí en la patrulla?
No, claro que no.
¿Qué querías entonces?
Bueno, vale, que se te preservara tu derecho.
Miren, si después de lo que acaban de ver les quedó la menor duda, permítanme presentarles esta prueba irrefutable de que Tarek William Saab es Hulk. Observen el dibujo que hizo Vladimir Villegas en su cuaderno de notas mientras Tarek se transformaba en Hulk en el estudio de Globovisión. Miren, yo confío en que la comunidad internacional no haga nada al respecto. Aprovecho la ocasión para celebrar la liberación, con serias restricciones, de la clarinetista venezolana Karen Palacios, quien permaneció detenida 45 días secuestrada por los cuerpos represores del DGCIM por publicar un tuit en que expresaba su descontento por ser rechazada por la Filarmónica de Caracas por haber firmado contra el régimen de Nicolás Maduro. Así opera la dictadura criminal venezolana, al margen de la ley y sin escrúpulos. Yo le mando un fuerte abrazo a ella, a su familia, a nuestro país, al mundo entero, que no puede comprender que Venezuela se haya transformado en esto. Y más que Venezuela, el sistema que mantiene en este momento dominado a los ciudadanos venezolanos. Perdón. Me informan que Tarek regresó al estudio de Vladimir Villegas.
Yo debo explicar lo que tú no quieres que yo explique. No, lo voy a explicar así tú no me... Mira, así tú no quieras, lo voy a explicar.
Explícalo
que dale, pues. Porque yo vengo aquí como fiscal general de la República. Usted es un periodista, yo lo respeto a usted.
Ah, bueno,
respéteme usted a mí.
Respéteme un momento.
No, yo tengo que explicar algo.
Explícalo, fiscal.
Lo voy a explicar así tú no quieras.
Pero no me mande al psiquiatra
así
porque
quedamos,
yo no estoy loco.
Claro, vale, porque cada rato que yo llego aquí, yo no veo que tú le haces eso a ningún entrevistado. Tú tienes una obsesión conmigo, porque tú agarras, me preguntas, te repreguntas, me vuelves a preguntar. No, no es así. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tú no eres así con nosotros? ¿Por qué tú no eres así con nosotros?
Qué lástima, presiento que Vladimir y Tarek jamás se van a entender. Ok, bien, ¿qué les decía? Les voy a pedir que se pongan de pie para que escuchen declaraciones de Jorge Arreaza. ¿Por qué de pie? Porque es la manera más efectiva de evitar caer dormidos mientras habla este sujeto.
La presión internacional contra el diálogo es una aberración. La presión internacional para evitar que las partes de un país se pongan de acuerdo o trabajen hacia un acuerdo político es una grosería.
¿Y qué es la presión nacional contra el diálogo? La presión nacional para evitar que las partes se pongan de acuerdo, porque a eso apuntan todos los esfuerzos de Diosdado Cabello.
¿Cómo vamos nosotros a este diálogo? En ventaja. Nosotros estamos en ventaja, en absoluta ventaja.
Que nosotros vamos a firmar todo lo que ellos digan, pónganse a creer. Aquí el que está ganando el juego somos nosotros, pero somos tan buena gente que inclusive el diálogo es una salida para esta cuerda de locos de la oposición que están dirigiendo la oposición en este momento.
Recapitulemos, al canciller de la dictadura venezolana le parece una grosería la presión internacional para que el presunto diálogo en Barbados arroje resultados, pero no dice pío sobre la insistencia de Diosdado en que el diálogo no sirva para nada. De verdad, Jorge, nos decepcionas tanto. Todavía recuerdo cuando Reas era un muchachito ingenuo y simpático en el colegio. Desde pequeño sabíamos que algún día se casaría con la hija de un tipo terrible, solo para enchufarse a su gobierno y poder comer chucherías a costa del dinero de todos los venezolanos. Reas repite como el periquito que la comunidad internacional no tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.
Pero mucho menos tienen derecho a enturbiar un proceso de diálogo, a tratar de sabotearlo, a tratar de que no dé resultados con presiones indebidas de esta manera.
Quienes sí tienen derecho a sabotear el proceso del diálogo son los esbirros del EGESIM o del CICPC, quienes han incrementado la aplicación de torturas a los presos políticos en sus calabozos. ¿Qué significaría para la delincuencia chavista madurista una actitud positiva en relación al diálogo en Barbados? Que el mundo lo entienda como un evento anual, como la celebración del Oktoberfest en Alemania, donde los turistas acuden a beber cerveza, comer, bailar, tomarse fotos. Con lo detallista que es, seguramente Tarek promovería la realización de un certamen de belleza en torno a las reuniones anuales del diálogo, el Miss Diálogo Venezuela, para dar más... Bueno, ok, ya se molestó de nuevo Tarek. La única conclusión aceptable de las reuniones en Barbados es el cese a la usurpación de la violenta dictadura de Nicolás Maduro y sus secuaces, la instauración de un gobierno de transición necesario para generar las condiciones de transparencia y confianza que necesitan los ciudadanos para en un corto plazo, acudir a votar y así resolver democráticamente este asunto. Averiguar cómo deseamos vivir los venezolanos en la continuidad del perverso proyecto totalitario con un nuevo rostro o abrir paso a la consolidación de la democracia que, según la mayoría, estamos anhelando. Nos trasladamos ahora a las instalaciones petroleras del oriente del país, donde se lleva a cabo un acto de rendición a un grupo de representantes de la República Popular China. Muy bien, permítame traducir para ustedes, voy a estrenar un inventico de esto que sacan los americanos, que es un traductor simultáneo chino-español, vamos a ver. Seré breve, vamos a lo que vinimos, su petróleo es nuestro. Vinimos a cobrar nuestro dinero, sus casas son nuestras, sus mascotas, su trasero es nuestro. Considero pertinente advertir que cualquier obstáculo que pongan a la toma de esta empresa, que a partir de hoy pasará a llamarse PLVSA, con L, porque así hablamos nosotros, la D la cambiamos por la L, porque nos da la gana. Cualquier obstáculo será duramente castigado. ¿Se acuerdan de Ultraman? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Godzilla? Ambos viven y son nuestros aliados. ¿Papelón con limón? Bueno, pero a partir de hoy con un chorrito de soya. ¿Arepa con diablito? No más. En lo sucesivo la comerán con tripas de gato. Y finalmente quiero agregar que el gobierno chino no tiene nada que ver con la salida de Estefanía Molly del certamen Miss Earth de este año. Una señora china quiere agregar algo en un tono golpeado. Si alguien sabe dónde se metió mi marido, díganle que lo estoy esperando en casa con un rodillo de madera que compré en Amazon. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? Importante hoy día. Generar ingresos en dólares. ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, llamen al 646-749-3112. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven todas, ahí están todas. Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv, aquí en El Doral, la Florida. 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, 31 de agosto, Lima, Perú. El 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre y San Francisco, el 3 de octubre. Contando historias también, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets la pueden conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el jugador venezolano de la NBA, Gravis Vázquez. Oye, iba a decir Gravis Basket. ¿A ti no te decían Gravis Basket? O sea, por el deporte que tuvo. Bueno. ¿Sí te decían? O sea, ¿de verdad? O sea, te da demasiado papita. ¿Te lo decían? En el colegio, chiquito. Por cierto, cuando Gravis estaba chiquito, era chiquito por aquí. O sea, cuando él estaba chiquito era metro y medio. Metro y medio chiquito. Para un tipo, ¿cuánto mides tú, Gravis? 2 metros. 2 metros. No se retiren, ya seguimos conectados. Esta es una lista con 10 cosas que jamás le escucharás decir a Luis Chaten. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Diosdado! No, quédate con el vuelto. ¡Por favor, más hígado! Señora, ¿puede pedirle a su niño que patee más fuerte a respaldarle? ¡Me siento! ¿Cuánto cuesta esa caja de herramientas? ¡Feliz día del amor y la amistad! ¿Cuánto cuesta la entrada para el concierto de Omar Enrique y Omar Acedo? ¡Gracias, Jaime, por premiarme con este bonito pasaporte! Ay, no podré ir a la fiesta. Este fin de semana me quedaré en casa cosiéndole el ruedo a mis pantalones. ¿Qué es mejor que el olor a carro nuevo? El olor a carro nuevo que tienen los carros usados en South Bay Toyota. Autos de uso certificados como nuevos. Regresamos conectados. Bueno, un fuerte abrazo a todas las personas que están en sintonía a través de las distintas redes sociales. Este es un programa meramente digital. Un programa que no es que es un programa para el futuro, es un programa para el presente. El presente ya es digital. Cada vez que ustedes vean, pongan por ejemplo Venevisión, cada vez que ustedes sintonicen Univisión, Telemundo, estos canales, véanlos con... así como con generosidad, sean generosos, o sea, véanlos como que, oye, chico, pobrecito, mira todo lo que hacen para tratar de mantenerse a flote, porque no más. Todo ahora es digital. Bueno, mi invitado esta noche es deportista, es de estos deportistas además que nos ha dejado siempre pues con emociones en el pecho, con orgullo de ser venezolano, y además... es un individuo que siempre se muestra, al menos, como de muy buen carácter. Siempre tiene como una sonrisa en el rostro, siempre es amable con la gente que le rodea. Bienvenido, Gravis Vázquez. ¿Cómo estás, Gravis?
Gracias, Luis. Contento de estar aquí contigo después de tanto tiempo.
Sí, señor.
Después de una entrevista ya en Caracas.
La última vez nos vimos en Televen.
En Televen.
Y jugamos básquet en Televen. Sí, sí. Y bueno, y yo hice el ridículo para variar. Pero no, la última vez que nos vimos en realidad fue en Nueva York. ¿Te acuerdas que fui por un juego tuyo en Brooklyn?
Sí, verdad, no me había acordado. Si sí. Fuiste fue un juego, tuvimos la oportunidad de hablar. Ese juego lo ganamos.
Sí, súper emocionante.
¿Cómo pasa el tiempo tan rápido?
¿Cómo se llama el equipo?
Brooklyn Nets. Contra los Indiana Pacers.
Además que yo nunca había ido para un juego de la NBA. Y
cool.
Me pareció fantástico, bestial, o sea, el ambiente. Es más, sentí que pasó muy rápido el juego.
Es un ambiente diferente, porque siempre estás como que conectado en el juego porque todo pasa muy rápido. Entonces estás así, no es como un poco como el béisbol que se toman su tiempo, pasan de un inning a otro. Este es muy activo. Yo pienso que todavía está un poquito largo, pues son 48 minutos. Pero cuando el juego se pone muy interesante, y la mayoría son muy interesantes, especialmente los últimos 2 minutos de todos los juegos, de donde se decide el partido.
Y las actividades que hay entre los cambios de cosas, lo que hacen, siempre hay en las pantallas de video hay proyecciones. Y
es un entretenimiento, es un entretenimiento total. Y es un entretenimiento familiar, es un entretenimiento para ir con tu novia o con tu novio. O sea, lo disfrutas al máximo y se ha vuelto muy... muy trending. Ahorita el baloncesto, específicamente el de la NBA aquí en Estados Unidos, para mí es uno de los deportes, entre los dos primeros, el que más produce en términos de imagen como consorcio, como liga.
¡Ah, wow!
Sí.
¿Cuándo fue la última vez, a ver si tú sabes este dato, porque me imagino que no debe ser fácil de manejarlo, la última vez que se le hizo un cambio significativo a las reglas del juego, del básquet?
Ahorita, hace 20 días, hace 8 días.
La gente va a pensar que practicamos esta pregunta.
No.
Bueno. Has tenido que dudarlo un poco, bueno. Vale, qué pregunta tan difícil. Ahorita, ya ahorita, pero bueno, hay un chance.
Quisieron poner algo así como en el fútbol ahorita, como lo puso la FIFA, el VAR. O sea, que chequea, que ves la... que pasa en tiempo real.
Ajá.
Y uno de los dos entrenadores puede como que cuestionar o como que tiras, hablas con la mesa técnica y le dices, mira, yo pienso que eso no fue falta o no fue X.
Claro, sanción. El VAR es Video Assist Recording, ¿será?
Sí, Video Assist Recording, pero no se le llama VAR en este caso para no tener el mismo nombre. Ajá. Y nada más lo puedes hacer los últimos 2 minutos del juego.
Claro, porque si no resta velocidad al juego.
O sea, y si no tienes un tiempo, un Ajá. tiempo determinado, o sea, un timeout, y si lo tienes, se consume tu tiempo mientras los árbitros, los jueces chequean si se equivocaron o no se equivocaron y si no cantaron nada, si los árbitros, los jueces no cantaron nada, Ajá. y el entrenador reta a que chequeen la jugada, Ajá. pueden ser que en ese momento...
¿Aprueben los puntos?
Aprueben los puntos o no lo aprueben.
Oh, wow. Sí. Ahora, a tu parecer... Si a ti te preguntara, mira, Gravis, tienes la oportunidad de hacer una modificación a las reglas del básquetbol, ¿cuál sería?
Yo creo que haría el juego un poco, no de tantos minutos, son 40, jugar a 40 minutos en vez de 48, porque yo creo que tú nada más puedes como que comprometer a la audiencia que te vea por cierto tiempo.
Ajá.
Y son muchos juegos, son 82 juegos en una temporada. Juegas toda la semana, muchas veces es medio tedioso y también ayuda al jugador, porque imagínate, 48 minutos, en los viajes, las cosas, es como, yo digo que a veces es muy, muy largo, no es tan largo como Ajá. otros deportes, pero yo creo que darle ese beneficio de la duda a los fanáticos sería bueno y que quedarían con ganas de más. A lo mejor vengo otro juego porque no fue suficiente.
¿Tú sabes qué cambiaría yo? Yo le pondría algo a la suela de los zapatos, porque el ruidito que hacen cuando frenan con la superficie de madera, sí. A mí me da como una grima. Cada vez que hacen el frenazo eso, oye, viejo, así sea que le pongan tape, tirro, algo recortado. Pero tú no lo estás oyendo mientras te lo estoy diciendo.
Sí, sí.
Cuando ustedes van jugando, lo que se escucha es... Y es un ruido como cuando le pasa la tiza al pizarrón. ¡Ah! Sí, no lo soporto.
Es calofrío.
Mira, cuéntame un poco cómo está tu actividad en el deporte hoy día.
Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Ahorita tuve una participación importante con uno de mis equipos que jugué. Un equipo que jugué, se llama los New Orleans Pelicans.
Ay, pero estás hablando como Marc Anthony, uno de mis equipos. ¿Tú sabes que yo soy dueño?
No, ojalá fuera dueño. No, bueno, uno de los equipos que me contrató, de verdad que tuve buenas relaciones. Uno de mis hijos nació en New Orleans, mi varón, el varoncito nació allí. De verdad que fue una experiencia importante para mí porque estuve parte del coaching staff, parte de los entrenadores que dirigieron el NBA Summer League del equipo de los Pelicans. Y bueno, para mí obviamente todavía me pican las manos, los pies, quiero jugar todavía. Estoy pasando por un momento muy difícil en mi carrera, en mi vida. Y pienso que este reto que me ha puesto a mí Dios o la vida ha sido extremadamente difícil y lo he tenido que enfrentar yo. Para mí fue un honor ir a trabajar este verano, este NBA
Summer League. Espera un momento, ya va. Refrescale a la gente cuál es el reto que te ha puesto Dios.
Bueno, el reto, tengo 3 años que no juego.
Ajá, ¿por?
El no poder jugar por una lesión en el tobillo derecho. Básicamente estoy hueso con hueso, o sea, no tengo cartílago y todo el peso me recae en el tobillo y no he podido buscar la manera de... He hecho miles de rehabilitaciones, he visto miles de doctores y he avanzado, pero no tanto como quiero avanzar para yo poder jugar. Yo no estoy jugando la NBA, no por talento. Sino por una lesión.
Claro.
Que hace más trágica la situación. ¿Sabes? Te pones depresivo.
¿Y esta lesión te la hiciste en un partido en particular o es un desgaste tuyo?
Es un desgaste desde chamo en Venezuela. Jugaban todas las canchas de Caracas. Aprendí a jugar con dolor. A veces me doblaba el pie. Un esguince de primer grado, segundo grado. Y no me lo curaba bien, sino me iba para la casa de mi abuela en el 23 de enero. Bloque 1 de la Silsa. Mi abuela llamaba a un señor que el apodo era el mono. El mono. Le gritaba y me buscaban árnica o la mata del árnica.
Ajá.
Árnica caliente, con agua caliente. Una botella de Pepsi Cola de 2 litros. Y bueno, te salía ese morado que salía el golpe. Y yo salía a jugar al día siguiente.
Claro. En pocas palabras, te lo malcurabas.
Me lo mal curaba. Ajá. Y bueno, cuando llego aquí a Estados Unidos, empiezo a jugar de forma ya concentrada.
Y el entrenador te preguntó, ¿tú trajiste tu árnica? No. Porque aquí no vas a conseguir la árnica, ni te vamos a poner árnica para esa vaina.
No. Bueno, eso me afectó mucho y se me hizo crónico. Y de ahí tengo ya 4 operaciones en el tobillo derecho. Y bueno, no, de verdad ha sido una de esas etapas de mi vida donde todavía estoy... No la he superado completamente.
Claro, claro.
Me ha afectado mucho. Por eso he hecho un trabajo social en Venezuela importante con la fundación. Uh-huh. Y he querido como que enseñar a estos jóvenes venezolanos de que, hey, o sea, yo estoy perdiendo no solo dinero, estoy pasando por un momento difícil. Todo mi entorno a veces, ¿sabes? No quiero estar con nadie porque todavía no digiero el hecho de que...
Te frustra.
Que no pueda jugar, ¿me entiendes? Y por un tobillo. Entonces sí. Tú puedes tener todos los reales del mundo o no puedes tener todos los reales o puedes ser muy famoso o puedes estar con Luis Chatén, pero ¿cómo compro un tobillo?
Sí.
Imposible. Entonces, ha sido duro.
Claro. Y además, más allá de aquello, tienes la edad para seguir jugando, tienes el talento para seguir jugando.
Es lo que más... O sea, claro. Yo pienso que hay etapas de depresión y ahorita en el Summer League, cuando el primer juego, digo, Dios mío, pero esto es un reto increíble para mí, 20.000 personas, porque casualidad nosotros drafteamos la primera escogencia, que es el mejor prospecto del draft, en este caso la estrella del draft, y lo drafteamos nosotros, o sea, jugó con nosotros, y ver ese ambiente todavía, yo dentro de mí ya me hablaba y decía, no, pero ¿qué es esto? Yo dirigiendo, claro. Yo quiero jugar. Sí. Porque todavía tengo ese instinto de jugador, pues no se me ha borrado, todavía no he hecho esa transición y bueno, sí, va a ser un reto.
Bueno, es un trabajo que tienes que hacer y es una misión en tu vida que tienes que superar. Por ti, por tu familia, por tus hijos, sí, por tus amistades. Además.
Totalmente.
Mira, bueno, ya vamos a regresar para seguir conversando con Grevis Vázquez acá en Conectado. Regresamos conectados. Muy bien, las cosas que pasan en el estudio, Dios mío. Yo sé que esto es una frase cliché, pero la gente siempre tiende a decir que la mejor parte de las entrevistas o de estas cosas suceden cuando estamos fuera de cámara. Y es verdad. Bueno, Grevis Vázquez, mi invitado de hoy. Grevis, ¿y has conversado con algún deportista de alto rendimiento que haya pasado por una situación similar a la tuya, que te pueda inspirar a remontar, a seguir adelante?
Bueno, no, la verdad no he conversado con ninguno, me han dado ejemplo.
Bueno, pregúntame, me diste frente a uno. por un momento dijiste, ¿qué? ¿Qué juega él?
No, pero ahorita me encontré un brasileño que se llama Thiago Splitter, que tuvo un problema en la espalda y tuvo que dejar de jugar. Quedó campeón en la NBA, claro, tuvo la buena suerte de quedar en equipo de chance campeonil. Quedó campeón, jugó con su selección, le fue muy bien, pero... joven también, con mucho chance de seguir jugando, y bueno, se tuvo que retirar y es parte ahora técnico de los Brooklyn Nets. Uh-huh. Y medio conversamos ahí, obviamente que es un proceso de transición, como lo mencionamos, difícil.
Sí. ¿Y hay algún otro tipo de deporte que te llame la atención o con el cual puedas, digamos, mantenerte activo a pesar de la lesión que tienes en el pie?
No, ya tengo tiempito que no entreno. Ajá. Quiero ponerme a entrenar ahorita nuevamente, pero el no poder correr o trotar me hace todo imposible, ¿sabes? No...
¿Y bicicleta, por ejemplo? ¿Puedes montar bicicleta?
Sí, pero frustrante porque, ¿sabes? La bicicleta me gusta, pero me fastidia a veces, entonces lo tengo que hacer por cardio, todo lo demás, y la verdad no estoy preparado todavía como para ya hacerme entender de que, mira, tengo que manejar bicicleta como cardio porque no puedo correr.
Ajá.
Entonces no hago bicicleta, decidí no hacer bicicleta.
Yo creo que estamos ante un caso de terapia urgente.
puede ser.
Y, a ver... ¿Te angustia? ¿Contigo mismo te sobrepasa este asunto?
Sí.
¿Y quién te ayuda? ¿Tu familia?
Bueno, obviamente que pasar tiempo con mi familia, específicamente mis hijos, es importante.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Tengo un niño de 8, una niña de 9 y una bebé de 8 meses.
¡Oh, wow!
Entonces estoy ocupado, eso me mantiene ocupado. Ajá. Estoy viendo ahorita mi sueño a través de mi hijo, deportista, le encanta, juega fútbol. Nunca jugué fútbol en mi vida. El tipo salió futbolista, bueno, hay que apoyarlo como futbolista.
Claro, claro. ¿Y lo llevas a partidos? ¿Estás participando y ya está en competencia?
Sí, fuimos a Italia, juega con el Juventus.
¿Y eres uno de estos papás alebrestados o eres un papá tranquilo?
¿Sabes qué? No voy a negar, soy medio alebrestado. Sobre todo que grita.
Siempre le puedes echar la culpa al problema con el tobillo.
Sí, esa es una buena excusa. Es una
¡Ustedes
buena
no entienden lo que me está pasando! ¡Busquen en Google! ¡Vean los recortes de prensa! ¡Mi tobillo! ¡Árbitro!
Sí, sí, nos pasó varias veces con el equipo. Un equipo bueno, me gustó, de verdad que me enamoró lo que viví como padre porque me di cuenta, aunque suene irónico, me di cuenta que era estar del otro lado. Ahora yo tengo que estar desde el otro lado y entonces coño, todavía no ha sido como que, bueno, ¿qué es esto? Usualmente mi hijo me viene a ver a mí, ahora yo tengo que venir a ver a mi hijo, ajá, tenerle paciencia. En estos días perdimos una final y quería como que... Entonces me quedé tranquilo, como que no le digo nada.
Le quitar los zapatos de taco a tu hijo y le dices a la señora: usted, señora, vamos los dos al estacionamiento. Usted, señora, usted también, señora. A usted también, a las tres, ven a las tres, vamos al estacionamiento. Sí. O sea, yo siempre me acuerdo, yo tengo un amigo que jugaba mucho fútbol, entonces bueno, yo lo acompañaba cuando éramos muchachitos, yo lo acompañaba a sus juegos. A mí el fútbol tampoco me apasionaba mucho, pero era mi amigo. Y yo me acuerdo de mi amigo, tengo la imagen aquí del tipo con los zapatos, con los zapatos de taco, yendo para afuera para caerse a piña, los de un equipo con los del otro equipo, eran muchachitos de 12 años, pero la imagen es tan violenta. Sí. Ver esos zapatos de taco, tú dices, viejo, ¿y tú le vas a meter ese zapato de taco a alguien por la cabeza? Increíble.
Sí, sí, bueno.
Mira, estando en la cancha, cuando estás en la cancha, ¿eres consciente de los niveles de ánimo, de la agresividad que puede llegar a tener el espectador mientras ve un juego?
Nunca uno está consciente. Yo creo que soy otro Gravis en la cancha. De verdad, siempre que jugué, fui esta persona que nunca tuvo miedo, que quería demostrar que sí se puede. De verdad que, claro, siempre veía que mi familia estaba bien. ¿Sabes? Porque yo compro, la NBA, tú compras las entradas, tus propias entradas, ajá, donde tú quieres a tu familia, donde tú quieres que tus familiares se sienten. Ellos te regalan las entradas, pero las que te regalan son muy distantes donde tú te sientes. Y tú obviamente quieres que tu familia, si estás casado, tu esposa, tus hijos, todo lo demás, estén cerquita y que tú los veas, porque tú metes un triple y tú ves a tu esposa, a tus hijos saltando, brincando, claro, y celebrando. Entonces siempre me aseguraba de que ellos estuvieran bien y de resto, bueno, nunca llegó a pasar nada que yo diga, wow, tengo que pensar de que, bueno, tengo que cuidarme los niveles de agresión, a pesar de que la NBA pasó hace como 15, 20 años que los jugadores se cayeron a golpes con los fanáticos y eso sí, fue bueno. Entonces sí. Por eso pusieron más seguridad.
Mira, ahora te pregunto, en la actividad como coach, como director, como estratega de los equipos, ¿te sientes cómodo con aquello?
Sí, me gusta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque ya soy padre y nosotros los padres somos entrenadores. O sea, nosotros, la función de un entrenador es convencer a un tercero que haga algo de la manera que tú piensas que es lo mejor. Ajá. O sea, convencer es la palabra clave. Entonces, en este caso, la credibilidad mía como entrenador es que ya yo lo hice como jugador. Se te puedo enseñar a ti o te puedo convencer exactamente como tú lo tienes que hacer. Obviamente que cada jugador tiene características de juegos diferentes. En este caso, esta semana me tocó a mí un brasileño que se llama Didi, no sé cómo decir su apellido, tiene 19 años, me tocó entrenar con él y llevarlo esa semana y como que medio ajustarlo drásticamente porque no habla inglés, no está acostumbrado al baloncesto americano, especial a este nivel de baloncesto. Y de verdad que la mayor satisfacción que tuve toda esa semana fue que me escuchó, me entendió y lo puso en práctica en el juego y fue uno de los mejores, si no el mejor jugador de la semana con el equipo. Y para mí, entonces fue como un mensaje, como que bueno, ¿será que esto es para mí de verdad?
Una satisfacción, ¿sabes? Claro.
Como que de verdad que puedo, ¿sabes? Si lo hice con él, sí, lo puedo hacer con un grupo completo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar conmigo? Bueno, eso me animó mucho.
Uh-huh. Ahora, ¿con qué viene la nueva generación de basquetbolistas que no tenga la actual? ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que traen los nuevos jugadores?
Bueno, son mucho más atléticos. Nosotros lo que hemos pagado el precio de que ellos puedan tener otras cosas, ¿sabes? Tienen más acceso, especialmente aquí.
¿Tú dices tecnológicamente hablando?
Tecnológicamente hablando. Ajá. O sea, yo ahorita te dan una computadora y yo te puedo enseñar clips de, mira, metiste un 20% de los lanzamientos en el lado izquierdo de la cancha, ajá, en el lado derecho. derecho hiciste esto, cuando driblaste dos veces fuiste más eficiente que cuando driblaste cuatro, entonces driblas dos y te, tienen un software de que te enseña.
Mira todas las veces que cosas. El interior se te metió en el culo, sí, todas estas veces
algo
se metió
así.
En el
culo. ¿Ves? Ey, yo soy como tú, a mí
tienes, me gusta. Tienes que comprar interiores más grandes porque se nota y la gente se está burlando de ti por
eso. Para mí, yo te digo algo y yo sé que estamos conectados, pero para mí eso es pura paja, ¿sabes? Tú dices, coño, pero ya va. Si yo nunca, yo tuve la época de piedra, yo tuve que aprender con un par de zapatos. Claro. ¿Qué me iba a decir a mí en el 23 de enero? No, mira, tú sabes que el lado derecho de la cancha mete un 20%.
¿De eso?
¿Qué vaina es eso? nunca me pasó, pero hoy en día, tú te, como es una liga muy comercial, te hablamos fuera de cámaras de que es un entretenimiento, entonces, sí, bueno, le inyectan todas esas cosas para,
claro, hacer. Y además los propios fans manejan números estadísticos, sí, que tú te dices, metes, pero por el amor de Dios, sí, o sea, disfruta del juego.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo no soy muy...
Porque para, yo he pasado por estos lugares donde hay, no, creo que son centros de apuestas, me imagino,
sí,
donde hay 17.000 pantallas y hay todos los deportes y las carreras de caballo, los boxeos y todas las cosas, y yo, o sea, no entiendo el nivel de estrés que vive la gente que va a estos lugares y la cantidad de data que recibe, sí, sí, y cómo puedes concentrarte en el juego de béisbol que estás viendo acá cuando aquí tienes boxeo y aquí tienes unos tiburones y estás comiendo un buzo. Y es increíble todo lo,
sí,
que pasa ahí.
Sí, no, pasa. Y bueno, cada día más hacen cosas, aplicaciones, vainas que tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? De verdad ayuda. Y bueno, según ellos, es como la ciencia. Yo, ahorita la NBA es gigante en traerse un cuerpo científico, un cuerpo de humanos científicos que, mira, si te pones aquí vas a caminar mejor, mejora tu espalda. Y digo, bueno, pero ¿por, sí, porque no me han acomodado el tobillo? Porque...
¿Y cuándo me van a resolver este problema?
Y toda esta ciencia. Y bueno, en parte ayuda, es atractivo, acoge a las estrellas a que, mira, vente para acá porque tenemos este cuerpo médico, tenemos estas instalaciones deportivas. Mm. Se vendes un producto.
Claro. Muy bien, Grevis Vázquez, ya regresamos conectado. Estamos de vuelta, conectados. Grevis Vázquez es mi invitado de hoy. Grevis, ¿estás viviendo en Las Vegas? ¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en Miami.
¿Estás en Miami?
Sí, me mudé a Miami. Vivía en Orlando.
Ah.
Ya 2 años aquí.
Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Orlando?
Tuve más o menos 6 años.
6 años.
6, 7 años.
¿Llegaste realmente a agarrarle tirria en los parques o...?
No, tú sabes que yo, chamito, yo no soy fanático de parques, ajá, ni de museos.
Pero lo que pasa con la gente que vive en Orlando, como lo que pasa con la gente que vive en Mérida, toda la gente que vive en Mérida siempre le caen los familiares o las amistades y tienes que ir para Venezuela antier. Tienes, sí, que llevarlo para Venezuela antier. Sí. Los que viven en Orlando, le llegan los amigos, los parientes, lo que tal, y tienes que llevarlo para, sí, Disney.
Bueno, sí teníamos acceso a los parques, no íbamos mucho, fuimos lo que teníamos que ir, pero no, ¿sabes? No, nos gustaba más... venir a la playa o,
claro,
otras actividades, pues no necesariamente ir a los parques. Obviamente que la atracción primordial ahí era los parques, pero yo no sé, tampoco me gustaba que si video games, PlayStation, nunca fui bueno en nada de eso, nunca jugué eso y a mis hijos no les gusta nada de eso también.
Porque eso te iba a preguntar si era tan bueno jugando básquet en la cancha como puede serlo jugando un videojuego.
Malo, pero malo con M mayúscula. Malísimo. No me pongas a mí a jugar nada. Y soy malo con
computador. Uy, así estará desalado Gravis, que hasta el muñequito de PlayStation también se le fregó el tobillo. ¿Te imaginas? Ah, no, la máquina reconoce que es Gravis y ya le pone muñequito con el tobillo fregado.
Sí.
Pero ¿hasta cuándo? Mira, ¿has vuelto a Venezuela?
No, tengo tiempo que tengo ya como 6 meses que no vuelvo.
6 meses que no vas. Pues tú tenías una clínica que ofrecías para los niños allá.
Una fundación.
¿Cómo va eso?
Va bien, hemos hecho un trabajo, hemos ido a sitios donde nadie va, hemos hecho un trabajo que hemos marcado impacto, hemos ayudado a muchos niños cada año, ayudamos a más niños, tenemos varios programas, seguimos trabajando a pesar de que, bueno, no hay que negar la situación que estamos viviendo en Venezuela. Y bueno, ha sido difícil mantener la operación de la fundación porque, bueno, eso genera empleo, tienes que transporte, todo lo demás. Hemos recorrido todo el país, uh-huh, hemos ido a cada uno de los estados, hemos visitado... estos estados, las infraestructuras de estos estados, las canchas, los niños, hemos hablado con los entrenadores, hemos formado entrenadores, hemos dado becas a jóvenes, a becas aquí en Estados Unidos, hemos hecho seguimiento, hemos incentivado la educación. Hay un lema que dice que no estudia, no juega. Uh-huh. En sí, la misión de la fundación es formar ciudadanos integrales. Yo, por muy bueno que sea en el baloncesto como entrenador, Yo me gradué, yo soy comunicador social, yo estudié, yo hablo dos idiomas y crecí en coche y en el 23 de enero. Uh-huh. O sea que eso es pura paja de que si no eres de, que si tú eres de ahí o no eres de ahí, ¿sí? Tú puedes ser rico o pobre, pero si tú quieres, tú puedes.
Claro.
Entonces, eso ha sido lo importante, lo que es la fundación.
¿Y tú recuerdas cuando estabas pequeño haber sido víctima de esa manipulación que se hace? Esa segmentación de que la gente pobre no tiene oportunidades, la gente de clase humilde, de los estratos humildes están...
Yo creo que
¿tú sufriste eso?
Yo creo que eso ha sido gran problema de nuestra cultura, ¿sabes? Los estatus sociales. Y se ve hasta ahorita. A mí nunca me afectó. Yo siempre hablaba de mi sueño, que yo quería llegar a la NBA. Mucha gente se reía, mucha gente, bueno, pero tu papá, ¿cómo va a pagar un pasaje? Tú no tienes ni pasaporte. Pasaron 10, 12 años... Yo tengo ya 15 años en este país y no solo llegué a la NBA, me gradué, me costó, se burlaban de mí, no hablaba inglés, era difícil. Yo me crié básicamente en Washington, D.C., donde muy pocas personas hablan español y donde yo crecí era netamente inglés, me dio mamitis. Yo pasé un 31 de diciembre en un avión, viendo una ventana de un avión, yendo a Hawái a jugar un torneo y dije, Dios mío, yo quiero escuchar un fosforito. yo quiero una
sala. Tú me has echado tu cuenta, yo estoy diciendo, uy, pero pobrecito, se le frega el tobillo y además le dio mamitis. Dios mío, ten piedad de este señor.
No, toda mi carrera, todo lo que he hecho ha sido...
Dios. ¿Pero alguna vez fuiste víctima de ese veneno con que además, digamos, la dictadura populista que hoy día azota a Venezuela ha construido sus pilares en esa división, en ese odio entre los que pudieron y los que no pueden? ¿Alguna vez llegaste a sentir eso? Que de pronto un muchachito de un colegio bien en Caracas sí tenía la oportunidad de jugar básquet en una cancha buena y tal, y tú no, eso, o tú pasaste de eso porque probablemente en tu casa...
Mira, ¿sabes?
No te metieron eso en la cabeza.
No, mi casa no me metieron eso en la cabeza, ¿verdad? Que obviamente que estamos viviendo tiempos diferentes. Ahorita, bueno, yo cuando estaba chamo sí jugué, yo me acuerdo que jugué, me elegían como básicamente importado en colegios como el Champañá, Los Arcos. Yo estudié en el San Juan Bautista, frente a la Plaza Capuchino, ves el Guarataro así completo.
Ajá.
He jugado en el Guarataro también, en los Magallanes de Catia, jugué en el 23 de enero en coche. Y jugué en Los Arcos, en el Champañá, en el San Agustín del Paraíso, en el San Agustín del Marqués.
Jugué la selección de básquet del Champañá, para que ¿sí? tú sepas. Sí, señor.
Imagínate tú, ¿eh? Venga, pues. Ajá.
Nunca ganamos un campeonato.
Ya me imagino cómo era. Entonces yo si algún día se mencionó delante de mí, nunca le paré. Nunca. Ajá. O sea, yo creo que lo bueno mío fue que siempre supe y sé mantener la adversidad. Es como que jugar con dolor. Siempre supe cómo jugar con dolor y dar lo mejor de mí.
Ajá.
No es el mejor consejo que le puedo dar a un deportista, pero las adversidades es parte de tu vida, es parte de un deportista, es parte de un ser humano normal. Y bueno, siempre la gente, yo creo que toda mi vida, mi función ha sido hacerle creer a la gente que sí se puede a pesar de que no creen. Y puedes estar al frente de mí y me puedes decir, no, pero es que sí, a lo mejor puede ser que sí, pero yo soy un tipo de energía. Y
¿pero
no,
tú te estás oyendo? Yo creo que tú te vayas de aquí con esto en la cabeza. Porque esto que tocas a decir es lo que tú tienes que tener grabado para que lo escuches tú mismo todos los días. Por esta dificultad tan grande, por este obstáculo que tú decías que Dios ha puesto en tu camino, por alguna razón será. Cada vez que tengas esa duda, cada vez que tengas ese resentimiento que puede generar en ti el no poder estar en este momento brillando la cancha como tú mereces, recuerda a ese muchachito que jugaba en aquellas canchas, recuerda aquella el Guarataro, recuerda cómo te mezclabas entre tu gente y eras feliz y cómo echaste para adelante más allá de cualquier situación complicada, porque eso sigue estando en ti. Yo recurro a ese niñito, al Chatén de hace, cuando yo tenía 15 años, con una frecuencia insólita, rebuscando las razones que me permitieron soñar, brillar y hoy día estar aquí. Eso que tocas decir es para ti.
Amén, amén. No,
amén.
Estoy de acuerdo contigo y estoy feliz de estar aquí. Ojo, yo sé que al final Dios tiene como un mensaje y por eso estoy aquí. No teníamos tiempo que no nos veíamos. Bien. Y sé que hay algo mucho más grande, vienen unas cosas inimaginables y tiene que ver mucho con liderazgo y cómo de verdad nosotros podemos ayudar a especialmente a nuestro pueblo, porque uh-huh. necesitamos ayuda nosotros como cultura, como pueblo. Y esto para mí ha sido algo que, bueno, que yo quiero eventualmente hablar completamente y que mis chamos, especialmente los jóvenes venezolanos, entiendan de que sí se puede uh-huh. y que a mí nunca me... A mí no me hizo el dinero, a mí el dinero no me ha cambiado. El dinero ha cambiado a la gente alrededor de mí. Yo sigo siendo ese muchacho que agarraba el autobús ese Mercedes azul, ¿te acuerdas? Que, que lo agarraba y pasaba por Aguasalú y llegaba hasta los Magallanes de Katia y todo eso. Yo sigo siendo esa persona que agarraba el metro, que iba al silencio a agarrar una camionetica a coche directo, porque crecí en coche, al lado del hipódromo, amo los caballos, y yo sigo siendo ese gravy.
Qué loco, o sea, tú has tenido que ser jinete, no basquetbolista. Gravy, un abrazo grande, qué bueno que estés aquí y bueno, para adelante, pana.
Para adelante, para allá.
Somos vecinos ahora, estamos en la misma ciudad.
¿Qué vamos a hacer?
No te invito a jugar a básquet porque aún, tú dijiste que tuvieras choreto de los dos pies, tengo yo chance. Ya será hasta mañana. Gracias, pana. Gracias. La 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 la